acortamos distancias y nos vamos nuevamente a Santiago del Estero, a Campo Gallo, porque allí nos encontramos, como cada semana, con el padre Juan Liébana, Juan Ignacio Liébana, es párroco en Campo Gallo y rector del santuario de Huachana. Parece que hay un invitado muy, muy, muy especial que allí tiene el padre Juan para presentar. ¿Cómo anda, Juan? Y buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Néstor?
¿Cómo está? Ahí te presentaba Verónica, y nos decías, nos vas a decir vos seguramente, ¿estás solo, estás acompañado? ¿Con quién estás allí en Campo Gallo, padre Juan? Y contanos.
Estoy medio mareado, me estamos llegando del campo. A la Vero no la escuchamos, che, pero...
Acá estoy.
Ahora sí,
Juani. ¿Cómo andan? Ahí estaban llegando del campo.
Sí, recién estamos con un pie en el estribo, por eso veníamos medio de las corridas. Y estamos, bueno, con una visita muy linda aquí en Campo Gallo, bueno, que es muy, muy querido por toda la gente, no solamente de aquí, y muy conocido, ¿no? Estamos con el padre Pepe Di Paola, que bueno, ahí nos va a saludar, seguramente Pepe, si nos estás escuchando.
A ver, Pepe. Sí, ¿cómo andan aquí? La verdad que contento.
¿Te tienen de acá para allá, padre Pepe, por lo que nos cuenta el padre Juan, y en la camioneta Mariana, recorriendo, bueno, vos conocés ahí Campo Gallo, padre Pepe?
Sí, la verdad que estoy muy a gusto porque vine pocos días, pero para mí es un lugar muy, muy importante en mi vida. Entonces, venir acá a Campo Gallo y compartir estos días acá con Juani, realmente es un regalo para mí.
Bueno, Pepe, bienvenido, y queremos saber por qué. ¿Por qué es un lugar especial? ¿Qué historia tenés con Campo Gallo?
Mirá, cuando me tuve que ir de las villas de Capital, por el tema de las amenazas, estuve un tiempo más después de las amenazas, pero cuando vi que podía perjudicar la vida de la gente que me rodeaba, entonces ahí decidí irme al interior, ¿no? Y bueno, había dos provincias que me dijo Bergoglio que le habían pedido, que tenía necesidad a lo mejor de algún cura. Y elegí venir a Santiago del Estero, porque siempre vine a misionar a Santiago del Estero, de seminarista y después de cura. Y bueno, tenía un cariño especial por Santiago. Y bueno, terminé aquí en Campo Gallo porque el obispo Uriona me dijo, mira, esa es la parroquia que va a quedar libre. Y realmente me parece que es un lugar en donde podés estar y desarrollar una linda tarea. Y bueno, y acá vine y bueno, por eso en un momento muy difícil de mi vida y encontré también un lugar de aprendizaje muy grande, ¿no? Acá en este lugar de Campo Gallo y por eso quedó muy marcado para mí, ¿no?
Claro, mirá qué linda historia. Le vamos a decir, porque lo tenemos al padre Juani también allí escuchándote, está cerquita tuyo seguramente, padre Juani. Vos ya lo escuchaste el lunes al padre Mateo Bautista, ¿no? El relato del bocado que le da Jesús a Judas Iscariote, así que mete bocado cuando quieras, padre Juani, también.
No, sí, para mí es un placer también estar aquí como uno más de la audiencia, un oyente más. Y bueno, ya que este programa que nos convoca un poquito este ciclo hablando de la Virgen, creo que Pepe tiene una experiencia muy linda con la Virgen María y habíamos pensado estos últimos encuentros de los miércoles con testimonios, ¿no? De los distintos estados de vida, de escuchar a un sacerdote, a un matrimonio y una consagrada, que nos pudieran contar un poquito qué significa María para sus vidas, qué significa la Virgen. Bueno, providencialmente la Virgen del Carmen, porque es la patrona de aquí de Campo Gallo, nos trajo la presencia de Pepe, que me parece que la experiencia de Pepe y su vínculo, su cariño con la Virgen, creo que nos puede enriquecer mucho a todos. Entonces me parecía lindo poder escucharlo a Pepe y aprovechar este momento que lo tenemos a él para que nos pueda contar un poquito, Pepe, tu experiencia con la Virgen, ¿no? ¿Qué significa la Virgen para vos, para la gente que vos acompañas también? Que nos puedas compartir algo de eso.
Sí, la verdad que la Virgen para mí fue muy importante en todo el seminario y quizás la cercanía a Luján hizo que identificara siempre mucho a la Virgen de Luján y ir al santuario de Luján para mí es como ir de retiro espiritual, no sé. Yo tengo que decidir algo, tengo que, no sé, tengo un día para rezar y bueno, sea el día que sea de semana, me voy a la Basílica de Luján. Es como que uno encuentra una paz especial, ¿no? Cada uno quizás lo encuentra en un lugar diferente, pero que tiene que ver con la casa de la Virgen, ¿no? Y las peregrinaciones nos llevan al santuario, llegamos muertos a lo mejor, pero es como que renueva la fe nuestra, ¿no? Y con nuestro compromiso como cristiano. Y eso me ha ayudado muchísimo en la vocación, después como cura, y después tuve otra experiencia totalmente diferente, porque siempre con la Virgen, ¿no? Me nombraron párroco de la Villa 21 y ahí tengo una experiencia que es realmente muy, que la he testimoniado. Y a veces ante gente que a lo mejor no cree, o gente que es agnóstica, gente. Y yo le digo, la verdad es que la Villa 21, cuando me la ofrecieron para ser párroco, era una villa que no iba a nadie. El padre Jorge, que era el párroco anterior, era un tipo extraordinario. De hecho, no se fue a otro lado, se fue a otra villa, pero la violencia era insostenible entre pandillas. Y entonces, bueno. Por motivo de salud, Jorge se fue a la otra villa y bueno, quedó libre y fui a la Villa 21. Y bueno, yo me daba cuenta que la gente era muy devota de la Virgen. Y dije, todos paraguayos, hagamos algo para que nos una, algo para que nos cambie, algo para salir de esta oscuridad de la separación, de la muerte, había muchas muertes en la Villa 21 en esa época. Y bueno, decidimos con la comunidad que se reunía en la capilla de Cacupé traer una réplica de la Virgen de Cacupé, pero desde el Paraguay, ¿no? Cuestión de que sea toda una movida de fe grande y movida en serio, ¿no? Y bueno, fue así que yo estaba con el padre Sebastián y Sebastián fue con un grupo a Paraguay. Y nosotros nos quedamos recorriendo los pasillos de la villa con los carros, haciendo propaganda. Y bueno, trajimos a la Virgen de Cacupé y todo el barrio salió a su encuentro. O sea, de una capilla que juntaba 60 personas, de pronto había miles de personas en la esquina donde estaba la cancha de fútbol. Y realmente fue para nosotros impactante el cambio. Y a partir de ahí hubo como una transformación del barrio. Uno va a la Villa 21 hoy y vos vas a ver que los testimonios de la gente es, desde que vino la Virgen, pasó esto. Desde que vino la Virgen, hubo un cambio. Desde que vino la Virgen, surgieron estas ideas. Empezaron las escuelas. No sé, como que fue una motivación extraordinaria, ¿no? Y yo siempre decía que nos enseñaban algunos ateos que la religión era el opio de los pueblos, y nosotros mostrábamos cómo la religión, al contrario, es el motor que puede cambiar y transformar una realidad, ¿no? Y la Virgen fue, sin duda, en el caso de la Villa 21, y nosotros somos testigos de eso, la que cambió la realidad del barrio. Y ahora vamos
Mira.
a cumplir 25 años de eso.
Wow. 25 años llenos de historia, pero llenos de vida, ¿no? Hablabas de tanta muerte en una época, Pepe, pero de tanta vida. Y empezaste a nombrar como algún proyecto las escuelas, ¿no? Nombrás muchos testimonios, pero a partir de la presencia de María, fuertísima presencia de María en su advocación de Nuestra Señora de Cacupé. ¿Qué fue lo que cambió sustancialmente, ¿no? Nombrabas algunas cosas, pero ¿qué más recordás? ¿Qué giro dio María allí como madre con el abrazo, con el amor, con la misericordia, con la compasión, llevando a su hijo siempre de su mano? ¿Cuál fue el giro en el barrio?
Mira, el giro más grande fue que la gente salió para encontrarse. Antes vivía como encerrada, con miedo, y salía a nada más que a trabajar. Muchas veces salían armados y llegaban hasta el límite del barrio, salían con otro y el otro volvía a su casa. Y de pronto es como que fue una especie de liberación. Yo creo que La Virgen motivó la unidad, el salir juntos, el encontrarse. La calle dejó de ser el lugar donde se reunían nada más que las pandillas para disputarse terrenos, para ser el lugar de encuentro. Hacíamos las misas en las calles de tanta gente que había. Y eso realmente fue algo que fue de un día para el otro, ¿no? Fue para nosotros una gran sorpresa. O sea, sabíamos que la Virgen, porque confiábamos en ella, iba a producir una transformación. Ahora, nunca pensamos que tanto, ¿no? Yo creo que la Villa 21, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se convirtió en el barrio popular más importante, en el sentido de tener un montón de emprendimientos surgidos de la gente, no solamente de la parroquia, ¿eh? De gente que se reunía, de comedores, de lugares de alfabetización, de la gente se empezó a juntar y a ofrecer su casa y a hacer proyectos comunes en momentos en donde no era tan común, porque hoy día por ahí hay organizaciones, hay planes, hay fundaciones, no sé qué, que promueven estas actividades. En ese año 96, 97 no había eso, ¿no? Y sin embargo, la transformación fue muy auténtica, fue muy del barrio. Y después sí, evidentemente se fueron sumando y acompañando gente de buena voluntad que iba viendo de qué manera acompañar a esta gente, ¿no? Que realmente tenía muchas necesidades, pero la verdad es que la transformación que se dio desde lo espiritual provocaba también admiración en muchos de ellos.
Y de esto hace 25 años atrás, ¿no? Porque de hecho nos están diciendo la gente de la comunidad de la Villa 21, de la parroquia de Cacupé, allí en Barracas, que el domingo 28 de agosto se van a cumplir 25 años y hay toda una serie de eventos. Te cuento, y le contamos a los oyentes, Padre Pepe, un poco los entretelones de por qué vos hoy nos estás contando esto. Veníamos hablando con el Padre Juani, y el Padre Juani dice, yo quiero que haya testimonio. Y estaba buscando por acá, por allá, Padre Juani, si querés contarlo vos. ¿Y cómo fue que apareció el Padre Pepe? No sabemos si lo trajo la Virgen, Jesús, ¿quién? ¿Cómo fue Padre Pepe? Padre Juani.
Me parece que no se.
No, 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 no nos escucha. Bueno, te vamos a preguntar a vos, Pepe, lo mismo entonces. ¿Cómo fue que sentís que llegaste ahí? Que estás, porque dijo la Virgen del Carmen, dijo Juani antes.
Sí, bueno, la verdad es que venimos acá. Yo vine acompañando a un grupo de gente que estamos haciendo el programa Ser Esencial, que es el que hace la TV pública y que muestra un poco la iglesia de. Con estos seres esenciales, ¿no? Que ya tiene 2 temporadas y ahora a estos muchachos le aprobaron el poder hacerlo más federal y vinimos a mostrar alguna historia de maestro rural acá que yo
Qué
conocí.
lindo.
Y entonces estuvimos en el campo justamente acompañando hoy en el acto de San Martín y ayer estuvieron trabajando ellos. Yo me quedé acá en Campo Gallo y bueno, eso. Multiplicar el tiempo de estar en Campo Gallo, porque iba realmente a ser un momento nada más que de encuentro, pero bueno, fue más grande y bueno, hoy día estamos muy, muy contentos. Yo creo que me trajo la Virgen, sin duda. Me encantaría volver a caminar a Guachana, por ejemplo. Cuando estaba acá, organicé la peregrinación de Campo Gallo a Guachana y bueno, fue realmente, nunca vi una movida tan grande en medio de un lugar que es inaccesible, ¿no? Porque uno va a Guachana un día de semana cualquiera y de pronto lo compara con el día del encuentro y es impresionante, ¿no? La multitud. Así que. Y lo mismo la Virgen del Carmen acá en Campo Gallo, donde en las fiestas patronales realmente se tiene toda la gente del interior, de los parajes y se reúne.
Allá abajo hace falta una mano que traza un camino, un atajo, una pala, una zanja. El de abajo no espera a que llegue el de arriba. Él recoge su llanto a la vez que sus mangas, él retira la piedra, quebrantando su espalda, y al final de la tarde cree que nada le falta, porque el que nada tuvo, a la vez nada extraña, a la vez nada extraña. Que vivan los hombres que no esperan nada, a ellos envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida. Acá arriba se escuchan 100 voces imponentes con ideas lejanas de la palabra gente. Y se te hace difícil alcanzar para el almuerzo. Allá abajo comparto lo poquito que tengo. El calor se te pasa al tirarte al riachuelo. El hambre se te olvida trabajando tu suelo. Son tan pocas las cosas que acá abajo hacen falta para llenarte el alma. Que vivan los hombres que no esperan nada, a ellos envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida. Los hombres que no esperan nada, a ellos envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida.
Estamos acortando distancias con el testimonio mariano del padre José María Di Paola, el padre Pepe, referente de la pastoral villera, coordinador también de la pastoral de adicciones, también acompaña la obra del Hogar de Cristo, está en Campo Gallo, en Santiago del Estero, de visita. Padre Pepe, a ver, aquí te llevo al inicio de tu vida. ¿Cómo eligieron los nombres que llevas? ¿Te llamás José María? Lo tenés allí al 70% de la Sagrada Familia.
Sí, mi papá y mi abuelo se llaman José María, así que al ser el primero me pusieron el nombre, ¿no? Pero vos sabés que casi en mi familia, sobre todo los que tienen, yo tengo 60 años, así que los de aquella época casi todos nos llamábamos María, ¿no? O sea, las mujeres tenían como un nombre, el primer nombre también María, o sea. La devoción a Santa María en la familia es muy grande. De hecho, el 15 de agosto es como que nos saludábamos mucho entre todos por el Día de la Virgen, ¿no? Y celebrábamos Santa María más que cualquier otro día.
Bueno, hermosa esta historia, Vero.
Absolutamente, ahí estoy. Pepe, preguntarte, porque en este espacio donde hablamos de las virtudes de María, virtudes mariana, preguntarte, ¿cuál es esa virtud de María que en este tiempo de tu vida, ¿no? Quizás vamos cambiando de acuerdo a nuestras diferentes etapas, pero en este momento de tu vida querrías imitar más, ¿no? Esa virtud de María que decís, bueno, la percibo en este tiempo, la trabajo en mí, la imito o admiro en realidad esta virtud en la madre para mi propia vida. ¿Cuál es esa virtud, Pepe, si te lo pregunto?
Yo pienso que él ha de recibir a todos, ¿no? Yo creo que la característica de María como madre de la iglesia es ese corazón abierto, ¿no? Que recibe a todos, más allá del carácter que tenga, más allá de la idea que tenga, más allá de la situación en que estén pasando. Y creo que en esta etapa de la vida, en donde ya tenemos muchos años de ministerio de sacerdotal y los desafíos que uno tiene, tener el corazón, al menos parecernos un poquito a ese corazón en donde podemos recibir a todos y realmente todos se puedan sentir que son parte de esa familia, ¿no? Lo que María logra, no sé, cuando uno va caminando a Luján, es mirar que somos tan distintos y sin embargo nos sentimos uno solo, ¿no? Un solo pueblo. Y creo que eso es lo que me encanta de María, al menos que lograr un poco eso en lo que significa como cura, en el lugar en donde estás, que todos puedan percibirse bien recibidos, percibirse que son parte de un todo que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Y bueno, me parece que esa sería la característica de María, eso que es para nosotros, que yo quisiera para mi ministerio sacerdotal.
Padre Pepe, bueno, nos relataste en el inicio de este diálogo cómo es que llegaste y conociste Campo Gallo, fuiste párroco también así, como hoy lo es el padre Juan Illébana. Llegaste porque corría peligro tu vida, pero también lo dijiste, corría peligro la vida de las personas que te rodeaban allí en la villa de Barracas, ¿no? En Buenos Aires. El peligro es, bueno, para vos pareciera que, no sé, ¿cómo asumís ese peligro? ¿Cómo te acompaña María en el peligro? Y llevando también el nombre de José, ¿no? Porque otro hombre bravo, San José, que supo hacerle frente al peligro, siempre cobijándose bajo la presencia de Dios. ¿Cómo es el tema del peligro para, digo, porque en tu pastoral, en tu servicio sacerdotal, en tu ministerio, me parece que el peligro está muy presente?
Sí, realmente lo viví. Yo creo que mientras uno, y nos debe pasar a todos, ¿no? Corre peligro, puede tener miedo como cualquiera, ¿no? Porque realmente no, uno no es un superhéroe. O sea, uno siente miedo, pero si uno está convencido, sigue caminando. Y el problema es cuando vos sabés y tenés conciencia de que si uno se queda. Lo que te puede llegar a pasar a vos, le va a pasar a alguien que vos querés de tu entorno, ¿no? He conocido a gente que le han, no sé, se ha tenido que mudar porque le amenazaron un hijo o porque sí, le sugirieron que le iba a pasar algo a la esposa, no sé, cualquier cosa. Y entonces cuando el ser humano se encuentra con que el que va a sufrir es el ser querido de uno, entonces, bueno, ahí es cuando toma determinaciones que a lo mejor mientras sea solamente referido a la persona de uno, no la tomaría. Yo me hubiese quedado más tiempo en la 21, pero yo creo que ese pensamiento lo he conocido en carne propia, pero también lo he escuchado en muchos testimonios de gente que he conocido a lo largo de estos años en las distintas villas, ¿no?
¿Cómo se vivía en el barrio, en la 21, Pepe, el tema del perdón, ¿no? Ante tanta muerte, seguramente madres, padres, hermanos, hijos, sobrinos, vivieron de cerca el golpe, ¿no? Fuerte, la herida fuerte de la muerte, por diferentes causas y por diferentes motivos, sea la violencia o sea que sea, ¿no? O sea, las adicciones, sea lo que sea. ¿Cómo se vive el perdón ante eso? ¿Cómo se vivía en el barrio? Y si María también tuvo que ver con este poder elaborar sanamente un duelo con perdón de por medio. ¿Fuiste testigo de esto, Pepe?
Sí, realmente ahora también en la Villa donde estoy ya hace 10 años, hay casos realmente que se vive de una profundidad de la fe muy grande. Otros que no, otros lo supera el hecho, por ahí no tienen tampoco una fortaleza en la fe grande, son revanchas, pero sí he visto testimonios que me han conmovido, ¿no? De hombres y mujeres que tomaron decisiones que no eran ni la revancha ni la violencia ciega, ni madurar lo que les había pasado, tratar de resolverlo en el corazón, en el tiempo. Y bueno, en ese sentido creo que la vida comunitaria ayuda mucho, ¿no? Porque cuando le pasa eso a alguien que es de una comunidad y lo vive desde la misa, desde la comunión, desde la oración, desde compartirlo también con otros hermanos que lo acompañan, eso también ayuda a que la reflexión sea distinta, ¿no? No sea, la violencia contra la violencia, ¿no?
El ojo por ojo, ¿no?
Claro, es muy complicado, ¿no? Porque además es muy difícil, sobre todo porque no hay justicia en los barrios, se vive, muchas veces el violento puede llegar a tener un lugar decisivo en estos lugares. Entonces, lo único que te queda es la construcción de un ambiente que sea bueno, que sea saludable para la gente, y entonces que la gente empiece a participar de ese encuentro. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de las villas que estuve, después de la 21, cuando volví de Campo Gallo, que empezaron a echar gente de toda la casa por el simple hecho de ser de otra nacionalidad. Y los se tenían que ir porque si no... Y bueno, lo que empezamos fue a juntarlos. Yo empecé a celebrarle misa en las casas y después nos juntamos. Y en una de las casas, en el patio se hizo una capilla. Y bueno, y a partir de ese momento, hoy hay grandes fiestas, va el intendente. No sé, es como que esa unidad provoca también en aquel que está en el camino del mal que se aleje, no sé si se convence, pero al menos se aleje, y aquellos que están sin nada y que están en ese lugar porque no les quedó otra, se fortalecen, ¿no? El problema es cuando están solos. Yo creo que el estar solo no te permite pensar, no te permite estar bien acompañado, no te permite dar una respuesta fuerte frente al mal que provoca aquel que se para como el violento del barrio, ¿no? Que marca la cancha de una forma siniestra, diría.
Claro. A ver, observándote, viendo algunas imágenes, Padre Pepe, por ejemplo, cuando te encanta ir así de peregrinación a Luján, vemos que, por ejemplo, usás una estola con el rostro de San Juan Bosco, de Don Bosco, ¿no? Es un santo importante para vos, él que fue un santo que vivió allá en el siglo XIX, en Turín, en Italia, que se acercó también él a los jóvenes de la cárcel, a los que nadie quería. Vos dijiste, en los barrios no hay justicia, en nuestros barrios. Hoy digo porque sabemos que vivimos aquí en Argentina, siglo XXI, pero hay un vínculo fuerte, ¿no? Se abre el cielo a veces y aparecen los santos. ¿En tu caso aparece Don Bosco, María Auxiliadora?
Sí, yo cuando llegué al lugar donde estoy ahora, que es en Villa La Cárcova, Partido San Martín, son varias villas que están... Bueno, empecé viviendo, no había parroquia. Vivía en una casilla de madera, ahí al lado de un riacho que había. Y ahí estuve un año y medio hasta que se constituyó como parroquia. Y entonces vi que los chicos y los jóvenes estaban a la deriva, que solamente estaba la propuesta de ser soldadito, de la violencia, o de no hacer nada. También a veces el ocio, que bueno, después te puede llevar a lo otro. Entonces, y otros tantos que sí, hacían las cosas bien, pero vi que el desafío grande pasaba por ahí. Entonces, cuando el obispo Guillermo, que era el obispo nuestro, decide hacer parroquia, me dice, ¿qué nombre le ponemos, Pepe? Y yo le digo, mira, por lo que tenemos que hacer acá en estas barriadas tan grandes, yo creo que le ponemos San Juan Bosco, porque nos tiene que ayudar a encauzar a la juventud, a darle posibilidades a la niñez de que tenga un crecimiento sano, viste todo lo que es el sistema preventivo de San Juan Bosco. Y bueno, tal es así que yo no sabía que no había ninguna parroquia que se llamaba de esa manera en la diócesis, Así que le gustó, y él mismo había sido exalumno salesiano. Y entonces, bueno, dijo, bárbaros, lo votaron ahí en el Consejo Presbiteral, y así salió, como dicen, con fritas, ¿no?
Don
Salió
Bosco.
el nombre de San Juan Bosco, y bueno, lo festejamos el 16 de agosto nosotros, porque festejamos el nacimiento, lo hicimos el domingo pasado, porque el 31 de enero están
No hay nadie.
todos en otras cosas, ¿viste? Entonces, está hecho para los que viven en Europa. No,
Claro, muchos festejan así los salesianos, de acá, de esta parte del mundo. Festejan, ayer festejaron, claro.
exacto, donde estaba Don Bosco. Pero para nosotros nos viene mejor en agosto, y bueno, así que fue una linda fiesta, viendo el obispo que tenemos, Martín, y fue una fiesta muy grande, con muchas confirmaciones, realmente un movimiento lindo. Y bueno, poco a poco, de la mano de Don Bosco, se fue transformando un barrio muy difícil como el que estamos ahora.
La Virgen, ¿no? La Virgen de Don Bosco, la auxiliadora, ¿no? La visión propia que Don Bosco tiene de María, esta lectura evangélica que hace de María, la experiencia en su propia vida y la de los jóvenes salesianos, la experiencia también de iglesia, ¿no? De percibir a María como auxiliadora del pueblo de Dios. Y cuánto Pepe nos hace falta, ¿no? Auxilio, auxilio, ¿no? Gritamos auxilio. Los pibes de las barriadas gritan muchas veces auxilio. Vos sabés que los martes tenemos la posibilidad de dialogar con los integrantes de los hogares de Cristo en el país, y los testimonios son, ¿no? Toqué fondo y Dios, ayúdame, auxilio, ¿no? Muchas veces a María, muchos de ellos, ¿no? Dame una mano, que no doy más. Acá estoy, ¿no? El fondo del pozo. Estoy en medio del barro. Sacame de acá. Qué grito que todos, me parece, necesitamos muchas veces hacer en nuestra vida, ¿no? María, auxiliame, María, auxilio, SOS, un SOS grande cuando erramos el camino, cuando no lo encontramos o cuando nos perdemos, y con su misericordia Dios nos envía, ¿no? A María para que nos saque de este pozo. Y creo que como pueblo argentino, y que recordamos al general San Martín, creo que como pueblo argentino también necesitamos de este auxilio, ¿no? Madre, vení a auxiliarnos, te estamos necesitando.
Sin duda, vos sabés que tuvimos una experiencia muy grande en medio de la pandemia, porque todas las capillas nuestras en las villas se convirtieron en comedores, la gente se transformó en servidores, las misas no se hacían, entonces se empezó a cocinar para la gente, a llevar la vianda para los que estaban solos, los que eran personas mayores o de riesgo, se les llevaba a la casa, se desinfectaba pasillo. Bueno, se hacía una tarea y se sigue haciendo, pero en ese momento fue muy grande, no había vacunas todavía. Y teníamos una imagen de María Auxiliadora. Y yo recordaba que Don Bosco a María Auxiliadora le pide que cuide a sus chicos en la época de pandemia, ¿no? En la época del cólera. Entonces, bueno, los chicos de Don Bosco realmente reciben el cuidado de María Auxiliadora. Y yo todos los días, cuando empezaba el día, iba a rezar a María Auxiliadora para decirle que cuidara de todos los servidores que teníamos, que eran muchísimos, eran cientos, y realmente nos acompañó muchísimo, porque por lo que fue. Y fue como, fue arrollador el virus en estos barrios, y sin embargo, hubo como una presencia muy protectora de parte de la Virgen para todo esto, para este inmenso grupo de servidores.
A ver, le vamos a preguntar dos palabritas, a ver, para ver si te escuchamos bien, padre Juan, ¿estás por allí? ¿Qué te parece lo que va compartiendo el padre Pepe?
Sí, la verdad que es un gusto escucharte, Pepe, y me parece, bueno, estoy, sí, muy atento a todo lo que vas contando y ver esto, ¿no? Que vos durante tantos años fuiste formando, Pepe, bueno, esto de formar una comunidad que es un poquito como María Auxiliadora, ¿no? Que cuida a sus hijos, ¿no? Una red tejiendo vínculos, ¿no? Porque de alguna manera lo que vos decías, ¿no? El que está solo se hunde, o el que está solo es víctima un poquito de todos estos peligros que le rondan, y de repente ir creando lazos, vínculos, una comunidad que que es como una gran red, ¿no? Donde unos se sostienen con otros, algo muy mariano, ¿no? Porque María un poquito fue la que fue tejiendo, la que va tejiendo esas relaciones cuando se van rompiendo en las comunidades o en las familias, o cuando se quería desmembrar un poquito esta primera comunidad ante la ausencia física de Jesús. María un poquito es la que sostiene, ¿no? Con su presencia, con su intercesión, la unión, ¿no? La comunión de la comunidad. Me parece algo hermoso, ¿no?
Sí. Sin duda. La verdad que lo pensamos de esa manera. Yo creo que es ahí en la comunidad y donde María tiene el lugar privilegiado, ¿no? Porque es, como decíamos al principio, para mí la madre que reúne. Es la experiencia de familia que tenemos todos y que la iglesia también la tiene, gracias a Dios.
Así es. Pepe, Juan, y vamos a ir a una pausa, invitando, por supuesto, a la audiencia que tenga ganas de enviar un mensaje para decirle algo a Pepe, a Juan, y preguntarle algo, que tengan ganas, ellos en Santiago del Estero, en Campo Gallo, Néstor en Córdoba, yo en Buenos Aires. Hacemos esta mesa redonda grande, este diálogo de hermanos maravillosos, así que si tienen ganas de compartir, al 3518-171-593. Última pausita musical en este Acortando Distancia, ya venimos.
Eres María, Madre nuestra, esclava humilde del Señor. Eres purísima doncella, hoy te cantamos con amor. Eres María desde siempre, eres el cántico de hoy. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Eres la guía de Don Bosco, la madre de la juventud, auxiliadora de la iglesia, de todo el pueblo de Dios. María, eres desde siempre la guía de la juventud. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Eres el grito de esperanza, eres el canto del amor, bendito el fruto de tu vientre, que con nosotros se quedó. El Emanuel, Dios con nosotros, aquel que su vida entregó. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave.
Seguimos dialogando. Hoy, claro, lo tenemos al padre Juan Ignacio Liébana, que es párroco allí en Campo Gallo, en la provincia de Santiago del Estero, que ha recibido una visita, nada más y nada menos que el padre José María Pepe Di Paola. Padre Pepe, queremos aprovechar estos minutos que estamos con vos. Sos una persona, bueno, te mencionamos y vos te darás cuenta que sos conocido en toda la Argentina, ¿no? Un poco porque encabezás distintos servicios pastorales, servicios de bien, desde nuestra iglesia. Pero te quiero llevar a la infancia. Dijiste antes, en casa, por ejemplo, en mi familia somos muy marianos, cada 15 de agosto, que lo hemos celebrado el pasado lunes, esta fiesta de la Asunción, siempre ha sido una verdadera fiesta. ¿María estuvo presente desde siempre en tu corazón? ¿Cómo llegó María a tu corazón?
Sí, yo creo que si tuviera que decir quiénes, mis abuelas. Las abuelas han sido para todos, no solamente para mí, sino también mis primos, mis hermanos, dos personas de fe muy grande. María, una de mis abuelas de Pompeya, no la Virgen de Pompeya, porque somos de ahí, después ya somos hinchas de Huracán, ¿no? Pero la Virgen de Pompeya. Y bueno, mi otra abuela lo mismo. Y somos realmente muy agradecidos con las abuelas que tuvimos. Creo que ellas fueron las generadoras de ese amor a la Virgen. Y bueno, después se fue transmitiendo, obviamente, a nuestras madres, a mis tías, a mi madre, a mis tías, a toda la familia. Y bueno, hoy día muchos de nosotros nos encontramos, primos que vamos caminando a Luján, vamos manteniendo eso, ¿no? Y veo que los hijos de mis primos también. Así que es algo que se fue transmitiendo de generación en generación, pero nuestra raíz así de chicos era justamente ver a las abuelas tan marianas, ¿no?
Y se contagia eso, ¿no? Se va pasando de generación en generación. ¿Cuántos de nosotros vimos a nuestros abuelos o abuelas rezar el rosario? Se contagia esto mismo. La manera de dar, de darse, en definitiva, también se contagia, Pepe. ¿Cuál es tu deseo, ¿no? Hablamos de contagio por la pandemia. ¿Qué tenés ganas de que se contagie en la sociedad de hoy? Hablando también de las virtudes de María, hablando de... del Espíritu de Dios, ¿no? Pero, ¿qué tenés ganas de que pase hoy? También, otra vez, reitero en este día donde estamos conmemorando al Padre de la Patria, ¿no? ¿Qué tenés ganas de que pase en la Argentina? ¿De qué tenés ganas de que soñemos en la Argentina?
Bueno, yo creo que estamos muy metidos con el tema de la... yo creo que San Martín y todos nuestros héroes buscaron un país independiente, un país que no sea esclavo, y creo que la droga no nos da esa independencia, nos hace esclavos, y yo quisiera que esta marcha que vamos a iniciar con los hogares de Cristo, bueno, ya se inició, pero de una manera especial a partir del 4 de septiembre, que vamos a lanzarlo en el Luna Park, sea algo que llegue a los oídos no solamente de nuestra gente, sino también al oído de la sociedad. Por eso el lema es ni un pibe menos por la droga. Y realmente, que cada mientras vamos avanzando y se va llegando a un pueblo o al otro donde está el hogar de Cristo, la sociedad tome conciencia de que es un tema mucho más importante de la agenda que muchas veces la política utiliza, ¿no? Y por eso... nosotros creemos que este lema, ni un pibe menos por la droga, nos pone a todos en un puesto importante. O sea, como dije el otro día en la homilía en San Cayetano, digo, algunos podrán decir, no puedo hacer nada, sí, podés rezar. Y sabemos, y porque creemos en oración, que esa oración va a lograr el cometido. Y el otro es un maestro, y el otro lo mejor enseña fútbol, y el otro lo mejor... es enseña danza, el otro, todos pueden ser agentes de prevención, el catequista es un agente de prevención. Y después están aquellos que pueden ayudar en la recuperación. Esta propuesta es una propuesta de territorio, es una propuesta que aborda la integralidad de la persona. Entonces, creo que la sociedad toda, y creo que los políticos de los distintos partidos, inclusive ahora que van a ir a elecciones en el año 2023, bueno, tienen que plantearse realmente qué Argentina queremos, ¿no? En este tema. Y me gustaría que la Virgen abra las mentes y los corazones, porque vamos a ir con la Virgen de Luján en este recorrido, que es la madre de nuestra patria. Y entonces, que abra los corazones de aquellas personas de buena voluntad que a lo mejor no saben qué hacer y no se dan cuenta que a lo mejor están haciendo mucho, porque un buen jefe explorador, supongamos, o un buen catequista, está haciendo un trabajo de prevención extraordinario en el pueblo donde está. Y la persona, ese grupo de oración, que no sabe, no puede hacer otra cosa que a lo mejor la oración, y lo considera como algo que no es importante, es muy importante. Y si hay algo que caracteriza al chico que está metido en la droga es tener una espiritualidad muy profunda. Vos vas a una misa a cualquier centro de recuperación y los pibes responden, participan, se sienten realmente conmovidos, piden los sacramentos, te piden los sacramentos. Entonces, es muy importante este camino que vamos a recorrer, y creo que tiene que ver con la patria, porque si no, la patria no es independiente. Como dijo Bergoglio alguna vez, Es mentira, sino lo del que en 1813 dejamos la esclavitud, porque hay nuevas esclavitudes y una es esta, y creo que tenemos que reparar esta situación. Y se puede hacer, pero eso merece una Argentina unida para poder realizarlo.
Bueno, nos estás dando pie y me parece que acá está el padre Juan y seguramente también estará llegando a este punto. Estamos entendiendo por qué María, Jesús, por qué no nos trajo al padre Pepe Di Paola, lo llevó allí, te llevó allí padre Pepe a Campo Gallo y de allí acá a Radio María. Está la campaña, lo que estabas diciendo padre Pepe, ni un pibe menos por la droga. Hay una página web, que es la página web de Cáritas, caritas.org.ar barra ni un pibe menos, ni un pibe menos. Y estoy ingresando, padre Pepe, y me encuentro con que 4.300 personas ya han manifestado su apoyo a esta campaña. Ahora me pregunto, padre, estás en Radio María, se escucha en toda la Argentina, es la radio de la madre. ¿No te parece que es poco 4.300? ¿No crees que invitemos a más, que se sumen?
Sí, hay que invitar porque es la forma, y creo que a través de Radio María se puede llegar a muchos corazones, y más entendiendo esto, ¿no? Que no es solamente un grito, ni un pibe menos por la droga, sino que en el lugar en donde está esa señora que a lo mejor está haciendo las cosas en su casa y está rezando y está escuchando la radio, puede rezar y ayuda. Y esa maestra o esa catequista, o ese muchacho que enseña fútbol en el potrero de la esquina, son agentes de prevención. Y esa persona que no sabe dónde ir puede a lo mejor en su pueblo tener un grupo de autoayuda. Y bueno, entonces todos podemos hacer algo. Y la política también tiene que ingeniárselas para organizarse y dar respuestas mucho más efectivas que las que.
Absolutamente. Agradecerte muchísimo, querido Pepe. Aquí Ana de Capital dice, les dice a los dos, ¿no? Tanto a Juan y como a vos, Pepe, que Dios y la Virgen bendigan a estos pastores con olor a oveja, ¿eh? Dice Anita, que se asoma por aquí atrás de nuestro sistema de mensajes. Agradeciendo que se han bajado del caballo de la cabalgata y vinieron rápido cabalgando para entrar al encuentro de la madre a través de esta charla. Así que muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Gracias por estar allí. Y les podemos robar una bendición. ¿Podemos robar una bendición para toda la gente que en esta tarde está escuchando Radio María?
¿Cómo no?
A ver, ¿quién se anima de los dos? Porque tenemos dos aquí, padre
Ambos
Juan y
dos.
padre Pepe. ¿Quién encabeza? ¿Quién celebra y el otro acompaña? No sé cómo es. Elijan ustedes.
Metele vos, Pepe.
Ahí
Metele
está.
vos.
Pepe, te tocó.
Bueno, vamos a pedir a la Virgen. Acá estamos en el monte santiagueño. Y la Virgen de Guachana es nuestra madre, su color verde y blanco habla del monte, y hace poquito fue su fiesta, que reunió multitudes y renovó corazones, que nos renueve el corazón a todos para poder comprender mejor todo lo que María nos quiere transmitir de su Hijo Jesús, ¿no? ¿Quién mejor que la madre nos puede enseñar cosas sobre el Hijo, ¿no? Entonces, poder mirar a María, Virgen de Guachana, y poder conocer mucho mejor a Jesucristo, nuestro Señor, a quien seguimos, a quien amamos, a quien queremos realmente abrazar el día que nos llegue la hora. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañen siempre. Amén.
Amén.
Amén. Y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a los dos, padre Juani. Hoy te has quedado calladito, la semana que viene te esperamos, padre Juani.
Sí, la semana que viene, perdón, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener otro testimonio. Estamos tratando de que estos últimos miércoles, bueno, será un matrimonio el próximo miércoles, si Dios quiere, y el otro veremos si alguna religiosa de vida consagrada, vida contemplativa, por ahí nos pueda también compartir su testimonio de María. Bueno, hoy fue providencial la visita de Pepe, que está haciendo mucho bien. Venimos del campo. Les cuento rapidito, estuvimos compartiendo la vida de los maestros rurales y también estuvo Cuti Carabajal, ¿no? Uno de los emblemas del folclore argentino y bueno, honrando y reconociendo a nuestros maestros que en medio del monte hacen patria con mucho esfuerzo. Así que bueno, realmente es muy lindo poder compartir estos días aquí con Pepe y bueno, quisimos aprovecharlos y acercarlos a cada hogar, a cada familia, por eso. Él accedió con mucha gentileza para estar con nosotros en este momento en Radio María. Así que bueno, muchísimas gracias, Pepe. Y gracias también a toda la audiencia, a todos los que siempre están del otro lado. Bueno, Vero, Néstor, gracias, Mariana. Y nos reencontraremos, si Dios quiere, el próximo miércoles.
Si Dios quiere, gracias por este regalo. Gracias, en esta tarde. Un abrazo para los dos ahí.
Gracias.
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 Gracias.